las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Lo último es que los ministros de Economía y Finanzas, después de una reunión de 21 horas, no han logrado un acuerdo sobre las reglas de los futuros rescates bancarios. Se discutía la garantía de los depósitos bancarios. De momento están garantizados los de menos de 100.000 euros y los de más de 100.000 euros para particulares y pequeñas empresas. Pero hay desacuerdo en cómo tratar los pasivos bancarios. Miguel Sánchez, Bruselas.
Hace apenas dos horas, los 27 han decidido ceder y admitir la imposibilidad de cerrar un acuerdo total en esta directiva de resolución bancaria, en esta directiva en la que se establece qué hacer cuando un banco se tiene que liquidar. Los ministros europeos no han logrado ponerse de acuerdo en porcentajes que pueden sufrir pérdidas en los pasivos de los bancos. Sí que ha habido consenso sobre que los depósitos de menos de 100.000 euros están plenamente garantizados, son sacrosantos, llegó a decir el ministro español Luis de Guindos, así como los de más de 100.000 de particulares y pymes. La semana que viene los ministros volverán a reunirse para cerrar este acuerdo antes del comienzo de la cumbre de jefes de Estado, que empieza el jueves.
Desacuerdo entre los ministros de Economía y Finanzas que se ha sancionado esta madrugada. El gobierno aprobó ayer su anunciada reforma de la administración. La presentó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aunque la voz cantante en esa presentación la llevó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. La reforma es en gran medida cosa suya. Son 217 medidas contenidas en un informe que la vicepresidenta presentó como el niño.
El niño, es sí, del vecino.
Hay que darle ahora un poco de alimento.
De incubadora,
Primero fue la niña de Rajoy y ahora tenemos el niño de Soraya Sáenz de Santa María. El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la CORA, será por siglas, estima el ahorro hasta 2015 en 37.700 millones de euros. María Daván.
El niño denominaba la vicepresidenta un plan de más de 2.000 páginas que busca hacer nuestras administraciones más eficaces y más baratas. Una oficina creada al efecto, sin coste para el erario público, se encargará de que el niño eche a andar. 37.700 millones de euros prevé ahorrar el gobierno con una reforma cuyos objetivos detallaba Soraya Sáenz de Santa María.
En primer lugar, reforzar la disciplina presupuestaria y la transparencia públicas. En segundo lugar, racionalizar el sector público. En tercer lugar, mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración. Y en último lugar, pero el más importante, cambiar la cultura administrativa para una cultura enfocada al administrador.
El problema es que para que todo eso cuadre hará falta la colaboración de las comunidades autónomas. El gobierno está seguro de que echarán una mano porque son conscientes de que hay que seguir reduciendo el déficit, como decía Cristóbal Montoro.
No es tanto abrir procedimientos coercitivos como tener el armazón institucional que permita encuadrar esa lealtad institucional entre administraciones.
Esta misma semana el ministro pedirá en persona esa colaboración tanto a las corporaciones locales como a las autonomías.
¿En qué consiste la reforma? Pues como decía nuestra compañera María Daván, hay dos partes claramente diferenciadas. La parte que se refiere a la Administración General del Estado y la que se refiere a las comunidades autónomas. En la Administración General del Estado se toman medidas como la reforma de 57 organismos públicos, la ventanilla única, ahora parece que ya de verdad, o la administración electrónica. La otra parte, la que se refiere a las comunidades autónomas, en realidad no son medidas que vayan a entrar en vigor ya. Se trata de recomendaciones que se les hacen a las comunidades autónomas. Por ejemplo, el gobierno recomienda que se supriman numerosos observatorios y entes autonómicos, pero serán las comunidades autónomas las que tendrán que decidir si realmente suprimen esos observatorios y entes autonómicos. Pero claro, el gobierno avisa de que no es una recomendación cualquiera, que si las comunidades autónomas no atienden a esas recomendaciones, tendrán un tratamiento diferente en lo que se refiere al déficit público. Ya saben que el objetivo de déficit en las comunidades autónomas lo fija el gobierno y que el gobierno aprieta o no aprieta según le parece. Es decir, dependerá de las comunidades autónomas en qué medida esta reforma de la administración es una reforma profunda. Ya veremos cómo reaccionan y qué capacidad de presión tiene el gobierno. ¿Es esta la reforma de la administración que necesita en este momento España? Todo indica que es una reforma necesaria, pero no suficiente. Se toman medidas muy convenientes, pero la cuestión de fondo sigue pendiente. Los tres niveles de la administración española forman una confusa maraña que no tiene claramente delimitadas sus competencias. Hay duplicidades, gastos innecesarios, millones y millones se gastan en cuestiones que no necesita el ciudadano. Por ejemplo, las televisiones autonómicas. Una maraña, decimos, entre la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y la Administración Local. El proceso constituyente, nuestra Constitución, dejó abierto el modelo de Estado de las autonomías y ha hecho falta una crisis tan severa como la que estamos viviendo para que nos hayamos dado cuenta de que vivimos un despilfarro autonómico insostenible. Pero esta maraña de competencias entre las tres administraciones y el despilfarro autonómico no se soluciona con esta reforma. No estamos todavía ante la reforma de fondo de la administración española, que sigue pendiente. Y no se trata de quedarnos sin Estado, como piden algunos liberales. Se trata de crear un Estado para la sociedad. Y en este campo todavía queda mucho camino por recorrer, dejando de lado servicios esenciales como la enseñanza, la sanidad, la protección social. Es necesario todavía ajustar mucho, sobre todo en la administración autonómica. Hay todavía gastos que son injustificables en estas circunstancias y que aportan poco a los ciudadanos. Y eso, como decimos, está todavía por hacer. Ayer se produjo en Ceuta, o sea, en España, la detención de 8 personas, y esa detención nos hace entender hasta qué punto el terrorismo yihadista tiene que ver con nuestro país. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvo a 8 personas por su presunta vinculación con una red próxima a Al-Qaeda dedicada a captar y reclutar terroristas yihadistas en la ciudad autónoma para enviarlos a combatir a Siria. Hoy el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, va a dar detalles de esa operación. Juan Baño.
Operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, también del Centro Nacional de Inteligencia, según ha sabido COPE. En los registros practicados han aparecido abundante munición, también material de exaltación de la yihad, de la Guerra Santa. 8 detenidos, tanto en la ciudad de Ceuta como en la fronteriza Castillejos, constituían una red a la que se les acusa de colaboración terrorista con las filiales de Al-Qaeda en Siria. Hasta allí enviaban a futuros yihadistas tras reclutarlos, adoctrinarlos y financiarles el viaje. Lo habían hecho hasta ahora con al menos una decena de individuos, algunos de ellos menores de edad. En Siria habían perpetrado ya atentados suicidas. En otros casos eran enviados a campos de entrenamiento. Según los servicios de información españoles, varias remesas de yihadistas estaban esperando para realizar, gracias a esta red, el viaje de España a Siria.
Algunos han visto con mucha alegría el que se levante el embargo de armas a la oposición siria, pero en esta oposición están combatiendo yihadistas de todo el mundo. Lo de Siria no es una lucha entre una oposición inocente y llena de ideales y un régimen totalitario. Assad es un tirano, ciertamente lo es, pero la oposición está trufada de terroristas islamistas y algunos, como ayer quedó certificado, salen de España. Y ayer tuvimos novedades en el caso Noos. La agencia tributaria envió al juez del caso un informe en el que exime de responsabilidades a la infanta Cristina y concluye que el ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, fue el cerebro de la operación. Los dos, según ese informe, Diego Torres y Iñaki Urdangarín, eran responsables de lo que se montó. Sigue coleando el extraño caso, por llamarlo de alguna manera, del informe de la agencia tributaria que erróneamente atribuía a la infanta Cristina la venta de 13 fincas entre 2005 y 2006. Los notarios ya han dicho que la culpa no es suya, que el error no es suyo. El ministro Montoro anunció ayer que el próximo martes dará explicaciones sobre este error de la agencia tributaria.
Y a partir de ello, pues identificaremos de dónde viene, de dónde procede ese error y si existían los mecanismos pertinentes. Estamos hablando del año 2005 decía si existían entonces o se han instalado posteriormente los procedimientos para que hoy no sea posible que se produzca semejante error.
¿Cómo pudo aquella agencia tributaria que dependía del gobierno de Zapatero atribuir la venta de 13 fincas a la Infanta? Esperemos que la explicación que dé Montoro sea exhaustiva, porque es difícil de entender un error de tal magnitud. Y ayer el cardenal Rocco participó en un desayuno en Madrid en el que recordó que todavía la asignatura de religión sigue discriminada en España. Margarita García.
La cuestión de los acuerdos Iglesia-Estado siempre está viva, ha dicho el cardenal, porque tocan lo más profundo del corazón del hombre, como es la fe. Por otra parte, afirma Monseñor Rocco Varela que la relación con el gobierno es fluida, pero que quedan asuntos pendientes como la reforma de la ley del aborto.
En la regulación del derecho a la vida, pues que hay un camino largo que recorrer y que está pendiente. Está en juego el derecho a la vida de muchos inocentes. Cada mes que pasa, cada año que pasa, más inocentes padecen y sufren las consecuencias de la legislación vigente. Por ello creo yo que urge hacerlo.
También sigue pendiente que se regule el derecho a la libertad en el campo de la educación. Monseñor Rocco Varela ha reclamado al gobierno que acabe con el referéndum que supone para los padres la inscripción anual de sus hijos en la asignatura de religión, una exigencia que dificulta el ejercicio de este derecho.
6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría. Nos centramos en el exterior. Hay una intervención de Dilma Rousseff de las últimas horas, anunciando diálogo con los manifestantes. Parece que bajan las protestas en ese país. Y una importante revelación de The Guardian sobre el volumen del espionaje en el Reino Unido.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promete un pacto para la mejora de servicios públicos, pide acabar con la violencia y se compromete a contribuir a una reforma política profunda. Dilma ha condenado enérgicamente la violencia en las calles brasileñas.
El gobierno y la sociedad no pueden aceptar que una minoría violenta y autoritaria destruya patrimonio público y privado. No podemos permitir que se incendien coches, que se ataque a personas y que se tiren piedras a los autobuses por quienes pretenden llevar el caos a nuestros centros urbanos. No podemos convivir con esa violencia que avergüenza a Brasil.
No podemos convivir con esa violencia que envergüenza a Brasil.
La inteligencia británica almacena correos y llamadas telefónicas a nivel mundial, según ha desvelado el diario The Guardian. Según este periódico, la red de espionaje tiene capacidad para acceder a los cables de fibra óptica y puede almacenar gran cantidad de datos para analizar durante 30 días.
Las autoridades federales de Estados Unidos han acusado a Edward Snowden de espionaje, robo y transferencia de propiedades del gobierno. Así lo asegura el Washington Post, que insiste en que la administración Obama ha solicitado a Hong Kong, donde supuestamente se refugiaría, que lo detengan con una orden de arresto provisional.
En nuestro país, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, presenta hoy a los presidentes provinciales del PP la reforma de las administraciones. En ese encuentro también va a intervenir la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
Por su parte, los socialistas participan hoy en Tudela para celebrar la fiesta de la Rosa. Allí intervendrán el exlendakari Patxi López y el secretario de organización del PSOE, Óscar López.
El partido Dimar, de izquierda moderada, abandona el gobierno tripartito de Grecia. Esta decisión abre la vía para una coalición de conservadores y socialdemócratas. La ejecutiva de Dimar y el grupo parlamentario, reunidos de urgencia, aceptaron la propuesta de su líder, Fotis Kubelis, de retirar del gobierno a sus ministros.
Decenas de miles de personas expresaron su apoyo al presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, en una multitudinaria manifestación en el Cairo. Una manifestación de rechazo a los llamamientos de la oposición para que Mursi presente su renuncia.
El primer ministro palestino, Rami Hamdallah, ha retirado la carta de renuncia que había presentado el presidente Mahmoud Abbas tras una reunión en Ramallah. Hamdallah presentó su dimisión por sus discrepancias con el presidente, pero finalmente seguirá en su cargo.
Tres personas han muerto y 45 han resultado heridas en China en una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Jiangxi. El suceso ocurrió cuando un rayo alcanzó las instalaciones.
Más de 500 personas han muerto en la India a causa de las fuertes lluvias monzónicas. Las autoridades aseguran que unos 550 cadáveres han sido contabilizados flotando en las aguas o enterrados en la nieve.
Más inundaciones esta vez en Canadá, ya que al menos 4 personas podrían haber muerto en estas inundaciones que están afectando a la ciudad de Calgary y a otras localidades de la provincia de Alberta.
Y el actor Brad Pitt sorprendía esta noche a sus fans en Madrid. El actor aparecía por sorpresa en el cine Capitol de Madrid, donde se estrenaba la película Guerra Mundial Z. Vestido de gris y con el pelo recogido en una coleta, Pitt ha dirigido unas palabras a los espectadores que no salían de su asombro.
Tenemos verano, sí tenemos verano, pero en algunas partes del país va a llover. Vamos a tener un día nuboso en Galicia y en el Cantábrico y viento fuerte en Canarias. Cuéntanos, Rubén, ¿cómo va a ser este segundo día del verano?
Pues vamos a tener un sábado muy soleado en casi toda la península ibérica, salvo por pequeños chubascos débiles en el norte de Galicia y en el área del Cantábrico. Las temperaturas diurnas van a estar en ligero a moderado ascenso en la mitad noroeste peninsular y con pocos cambios en el resto. En cuanto a los termómetros, la máxima se va a registrar en Córdoba y en Sevilla, con 35 grados centígrados, mientras que la mínima se registrará en La Coruña, con apenas 16 grados centígrados.
Hay mucha inquietud en torno a cómo va a ser este verano, si va a ser un verano demasiado fresco. Y es que a algunos lo que les gusta es el calor, calor, el calor de verdad. Bueno, a partir de las 7 vamos a hablar con un experto en meteorología para que nos diga si va a hacer el calor de siempre, si es más suave, si esto tiene que ver algo con el cambio climático. A partir de las 7 todos los detalles. No se nos despisten, que a esa hora les vamos a cortar el pronóstico, no para hoy y mañana, sino para los próximos 2 meses. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Cristina López Slick Team.
¿Qué hacer si te despiden? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienes que dar para salir adelante? Te lo explicamos en el fin de semana de COPE y analizamos con Nacho Abad todas las claves del caso Bretón.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 14, 21, 23 y 50. Soles 2 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las comunidades autónomas nacionalistas y las que están gobernadas por el Partido Socialista ya han rechazado la reforma de la administración que aprobó ayer el gobierno. Artur Mas, que mantiene las cuentas de la Generalitat a flote gracias al dinero del Estado, criticaba ayer la reforma en estos términos.
Y algunos. Hay algunos, como este gobierno español, que dice que todas las administraciones lo que tienen que hacer es reducir organismos y que si no lo hacen, cuando vengan a pedir dinero, no se lo daremos. La pregunta es, ¿ellos qué han suprimido? Antes de dar lecciones, ¿qué deberes han hecho? Porque hay ministerios enteros que siguen funcionando, llenos de trabajadores públicos que no tienen funciones porque están todas traspasadas.
Porque están todas traspasadas.
El sindicato mayoritario entre los funcionarios, CESIF, reclama una reunión urgente para hablar de la reforma. Paloma Estrada.
Desde el sindicato CESIF reclaman al gobierno una reunión urgente de la mesa de negociación de las administraciones públicas en vista de la inestabilidad en el empleo. Su presidente, Miguel Borra, considera que la reforma no garantiza los puestos de trabajo, sino que prevé despedir al personal eventual, algo que no resuelve la crisis.
No es la manera de salir de la crisis. Nuevamente el gobierno impone las cosas a los empleados públicos y, sin embargo, a las comunidades autónomas únicamente les da recomendaciones. Así que probablemente como administrativos, auxiliares administrativos, pierden su puesto de trabajo, mientras en el extranjero seguirán campando a sus anchas las embajadas autonómicas que tienen nuestras comunidades autónomas.
Borra, en COPE, ha insistido en que una medida de tal calado no se puede aprobar unilateralmente sin contar con los representantes de los trabajadores.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ayer desde Lisboa, valoró la operación por la que han sido detenidas 8 personas en Ceuta por su presunta vinculación con una red próxima a Al-Qaeda. Begoña Íñiguez.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera un éxito ayer en Lisboa la detención de 8 personas en Ceuta acusadas de pertenecer a una red de captación y envío de yihadistas para combatir en Siria, insistiendo en que la operación permanece en abierto y han actuado conjuntamente la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Ha sido una operación conjunta y eso lo quiero destacar porque es muy importante ese hecho. Y creo que, sinceramente, pues le ha dado un duro golpe a una red de captación y de envío de yihadistas, que evidentemente es una de las grandes preocupaciones que tenemos no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea.
El ministro del Interior confirmó tras reunirse con su homólogo Miguel Macedo, con el que participó en el Santuario de Fátima de la peregrinación anual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lusos, que hoy dará una rueda de prensa en Madrid con los últimos datos.
Rubalcaba subrayó ayer que el acuerdo entre el PP y el PSOE sobre política europea es un acuerdo en beneficio de España y llamó a otras formaciones a sumarse a él.
Rubalcaba presenta hoy en Sofía ante los líderes socialdemócratas europeos el acuerdo con Rajoy para el Consejo. Ayer lo defendía como un acuerdo bueno para los españoles y desautorizaba de esta manera las críticas internas.
No entiendo cómo alguien puede estar contra un acuerdo que trata de que Europa eche una mano a nuestros jóvenes que no tienen empleo. No comprendo cómo se puede estar en desacuerdo con que se defienda desde el Partido Socialista, que se defienda que haya créditos para las pequeñas y medianas empresas españolas que no tienen crédito y que no pueden salir adelante y que no pueden contratar a desempleados.
Mensaje para Madina. Hoy pronunciará un discurso con el documento Llamamiento para el Empleo Juvenil de los Partidos Socialdemócratas de la Unión, que le ha encargado el Partido Socialista Europeo. Además, se va a reunir con sus colegas para perfilar la agenda del próximo Consejo.
Era una información de Susana Moneo. PP y PSOE intentan un nuevo acuerdo en la ley de transparencia, aunque de momento no se ha producido. Ricardo Rodríguez.
Las direcciones de los grupos popular y socialista aspiran a superar los escollos a una ley que pretenden aprobar juntos. De hecho, a lo largo de este viernes buscaron, en apariencia sin éxito, coordinar las enmiendas en cambios ya pactados desde el trámite de la totalidad. Por ejemplo, en la inclusión de la Casa del Rey entre las instituciones obligadas a cumplir la norma. El PP, por su parte, fijó en una cuantía superior a los 100.000 euros en ayudas la obligación de entidades privadas de someterse a la ley. Cuando esa entidad reciba subvenciones de al menos el 50% del total de sus ingresos anuales, la obligación comenzaría a partir de los 3.000 euros. En cualquier caso, el Gobierno se mantiene abierto a la negociación en ponencia y comisión y aspira a integrar además en un acuerdo a CiU y PNV. Con otros grupos, como Izquierda Plural o UPyD, los populares mantienen la predisposición al diálogo aun cuando consideran difícil lograr su apoyo al texto final.
Ya saben que el ministro de Educación, el ministro Ver, está siendo muy criticado en los últimos días por haber cambiado la política de becas. Ha subido la nota para acceder a esas becas. Anoche le pitaron en el Teatro Real de Madrid, no por las becas, sino por el IVA cultural. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, tras el Consejo de Ministros, le respaldó.
Tiene el respaldo del Gobierno y creo que también, no digo el respaldo, pero sí comparten con él y con el Gobierno la preocupación, muchos españoles, muchos padres y muchos profesores, de que hay que cambiar las cosas.
El juzgado número 4 de primera instancia de Madrid ha admitido la querella criminal contra la cúpula de la Consejería de Sanidad. Entre las personas imputadas figuran los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes. Elsa Tadea.
Denuncian en su querella supuestas irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud contra varios cargos como los exconsejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes. Del mismo modo, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid asegura que hay irregularidades en la adjudicación de la gestión de los primeros tres hospitales, Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, todos inaugurados entre 2007 y 2012. El actual consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, ha asegurado que en el momento que fueron sometidos a concursos se hizo con arreglo a los principios de la ley, con transparencia y legitimidad.
Una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín, en definitiva, no tiene mayor significado, simplemente el juez lo que dice es que va a examinar las acusaciones que hace el PSOE y su sindicato afín. Modo alguno se refiere a ningún tipo de decisión.
Laschetti ha reiterado que se tratan de hospitales públicos que llevan ya años atendiendo a miles de madrileños con un nivel de satisfacción de más del 95% de los usuarios.
Juicio a Bretón. Los padres y los hermanos de José Bretón se negaron ayer a declarar ante el jurado en el juicio en el que se le acusa de matar a sus dos hijos. Natividad Gavira.
José Ortega, el cuñado de José Bretón, ya no tiene dudas. Sus sobrinos están muertos, así se lo ha hecho saber a sus propios hijos.
He pasado por 50.000 formas de pensar, que se lo ha llevado alguien, que no se lo ha llevado nadie, que se ha puesto de acuerdo con alguien, que esto ha sido planeado de una forma que ojalá esos huesos sean de otras personas y no lo han hecho para que no sigan buscando a los niños. 40.000 cosas se me han pasado por la cabeza.
A día de hoy me refiero.
A día de hoy yo a mi nana le he dicho que su tío es responsable de la desaparición de los niños porque los ha perdido. Si a eso es lo que estaba, esa es la respuesta.
Te digo que eso es lo que usted ha contestado.
Sí.
Y yo le pregunto.
Tanto que lo ha hecho desaparecer de que ha muerto o desaparecer de desaparecido. Cuando muere alguien también le hablan de la palabra desaparecido.
José Bretón es responsable de la desaparición de sus hijos. Lo dice José Ortega, el cuñado de José Bretón, que ha comparecido en el juicio en contra de lo que han hecho sus suegros y también su esposa y cuñado, que han evitado la comparecencia.
Los sindicatos negaron ayer que estemos ante una inminente salida de la crisis. El Banco de España avisa de que no hay espacio para la complacencia. Sindicatos, patronal y representantes del Banco de España estuvieron ayer juntos en Santander en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo. Ahí estaba nuestra compañera Carmen Lavalle.
El Banco de España insiste en que pese a los avances no hay margen para la complacencia. Los retos, aseguraba aquí en Santander el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, exigen mantener sin cambios el ritmo reformista, incluida la reforma de las administraciones públicas.
Es un objetivo de enorme importancia. El Banco de España está contento con lo que aparece en el Plan Nacional de Reformas al respecto. Y lo único que evidentemente invita al Gobierno pues es que este plan se instrumente pues de la manera más eficaz posible, ¿no?
De reformas y de valentía también hablaba aquí el presidente de la COE, Juan Rosell, y se mostraba
medianamente optimista a medio plazo. Hemos de seguir con las reformas con toda la valentía del mundo, y si las seguimos durante un tiempo, no durante unos meses, sino a medio plazo, este país tiene muchas posibilidades de ser muy, muy competitivo desde el punto de vista económico.
En el extremo opuesto, los sindicatos. Ignacio Fernández Toso es secretario general de Comisiones Obreras.
O se corrigen profundamente algunos elementos claves de la orientación de la política económica en nuestro país, o en el cuarto trimestre de este año se volverá a destruir empleo de forma masiva.
Para evitarlo proponen políticas de estímulo para la economía y así se lo transmitirán el próximo lunes a Mariano Rajoy.
Ayer al cierre Wall Street cerró con una subida muy moderada del Dow Jones, que ganó un 0,28%. El IBEX 35 cayó hasta su mínimo anual, 7.700 puntos. Está afectada la bolsa por los planes de la Reserva Federal de retirar los estímulos monetarios. La prima de riesgo se mantiene en 317 puntos básicos. Fernando Mañueco.
La semana última ha sido negativa en las bolsas. El índice IBEX 35 ha roto el soporte de los 8.000 puntos. La razón de esta debilidad se encuentra en que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, ha dejado bastante claro que comenzará a retirar sus medidas de estímulo económico ya a finales de este año. Su intención es eliminarlas por completo a mediados de 2014. La Reserva, recordemos, está inyectando 85.000 millones de dólares cada mes, así que los inversores se han preocupado. La parte buena, la que de momento ignoran las bolsas, es que Bernanke espera que la economía mejore progresivamente. También el gobernador del Banco de España prevé crecimiento económico en España ya en el tercer trimestre. También ha hablado sobre España el Fondo Monetario. Asegura que las reformas que se han realizado están ayudando a estabilizar la economía, aunque reconoce que todavía hay muchos problemas, pero espera que el crecimiento sea positivo a lo largo de la última parte del ejercicio. De momento, sin embargo, los inversores no han sido capaces de encontrar el lado bueno. Se ha tensado también el mercado de deuda. La prima de riesgo ha llegado a tocar los 320 puntos básicos. Esta semana el Tesoro ha captado algo más de 9.000 millones de euros en dos subastas, una de letras y otra de bonos y obligaciones. En ambas ha tenido que ofrecer rentabilidades más altas que en subastas anteriores.
Conocemos cuál ha sido la posición de esta casa, de la cadena COPE, a lo largo de la semana en su línea editorial con la ayuda de José Luis Resta. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba en nuestra línea editorial recordando el estreno de la película Un Dios Prohibido, un emocionante testimonio de fe sobre el martirio de 51 seminaristas y sacerdotes claretianos en Barbastro, en agosto de 1936. Los santos y beatos mártires del siglo XX en España son figuras impresionantes y esta película nos ayuda a acercarnos a ellos de manera espléndida. En los mártires tenemos un gran tesoro, muy cercano y sin embargo bastante desconocido. Vamos a celebrar en octubre en Tarragona la beatificación de otros 500 mártires del siglo XX. Su historia merece ser bien contada porque no es una historia que interese exclusivamente a los católicos. La sociedad entera necesita conocerla para no repetirla y en todo caso para responder con perdón allí donde haya ofensa y con amor allí donde solo habite el odio. En nuestra línea editorial hemos celebrado los 100 días de la elección del Papa Francisco. Su gran prioridad, en perfecta continuidad con Benedicto XVI, es la evangelización. pobreza y libertad evangélicas, prioridad de la gracia y la sorpresa de una nueva misión que alcance a las periferias del mundo y del hombre contemporáneo. Tres nudos de fuerte continuidad en los que Francisco sí ha impreso su personalísimo acento para guiar la barca de la Iglesia en esta época llena de desafíos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Hace poco ha concluido el Ecofin, ya bien entrada la madrugada. No ha habido acuerdo en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea sobre los futuros rescates bancarios. Habrá una próxima reunión la semana que viene para intentar cerrar ese acuerdo. Sí están garantizados los depósitos de menos de 100.000 euros y de más de 100.000 euros para pymes y particulares. Se discute todavía el tratamiento de los pasivos bancarios. El gobierno aprobó ayer una reforma de la administración. Estima que hasta 2015 el ahorro va a ser de más de 37.000 millones de euros. Las comunidades autónomas ya han criticado esa reforma de la administración. Ayer la bolsa terminó la semana en mínimos del año, afectada por la decisión de la Reserva Federal estadounidense de acabar con su política de estímulo monetario. La agencia tributaria ha remitido al juez del caso Loss un informe en el que asegura que el cerebro de todo lo que se montó en Loss era el ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres. Ese informe asegura que tanto Torres como Urdangarín son los responsables y exime de responsabilidad a la infanta Cristina. Traemos novedades sobre las protestas en Brasil e importantes revelaciones en The Guardian sobre más escuchas masivas del Reino Unido. Por esas dos noticias comenzamos la actualización de información de otras cuestiones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promete un pacto para la mejora de servicios públicos, pide acabar con la violencia y se compromete a contribuir a una reforma política profunda.
La inteligencia británica almacena correos y llamadas telefónicas a nivel mundial, según ha desvelado el diario The Guardian. Según este periódico, la red de espionaje tiene capacidad para acceder a los cables de fibra óptica y puede almacenar gran cantidad de datos para analizar durante 30 días.
Las autoridades federales de Estados Unidos han acusado a Edward Snowden de espionaje, robo y transferencia de propiedades del gobierno. Así lo asegura el Washington Post, que insiste en que la administración Obama ha solicitado a Hong Kong, donde supuestamente estaría el joven, que lo detengan con una orden de arresto provisional.
Ya en nuestro país, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, presenta hoy a los presidentes provinciales del PP la reforma de las administraciones. En ese encuentro también va a intervenir la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
Por su parte, los socialistas participan hoy en Tudela para celebrar la fiesta de la Rosa. Allí van a intervenir el exlendakari Patxi López y el secretario de organización del PSOE, Óscar López.
El partido Dimar, de izquierda moderada, abandona el gobierno tripartito de Grecia. Esa decisión abre la vía para una coalición de conservadores y socialdemócratas.
Decenas de miles de personas han expresado su apoyo al presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, en una multitudinaria manifestación en el Cairo. Una manifestación de rechazo a los llamamientos de la oposición para que Mursi presente su renuncia.
El primer ministro palestino, Rami Abdal, ha retirado la carta de renuncia que había presentado el presidente Mahmoud Abbas tras una reunión en Ramala. Abdal presentó su dimisión por discrepancias con el presidente, pero finalmente va a seguir en su cargo.
Tres personas han muerto y 45 han resultado heridas en China en una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Jiangxi. El suceso ocurrió cuando un rayo alcanzó las instalaciones.
Más de 500 personas han muerto en la India a causa de las fuertes lluvias monzónicas. Las autoridades aseguran que unos 556 cadáveres han sido contabilizados flotando en el agua o enterrados en la nieve.
Más inundaciones, esta vez en Canadá, ya que al menos 4 personas podrían haber muerto en las inundaciones que están afectando a Calgary y otras ciudades de la provincia de Alberta.
Julieta.
Y el actor Brad Pitt sorprendía anoche a sus fans en Madrid. Pitt aparecía por sorpresa en el Cine Capitol de Madrid, donde se estrenaba su última película. Vestido de gris y con el pelo recogido en una coleta, dirigió unas palabras a los espectadores que no salían de su asombro.
La actualidad deportiva está marcada por un nombre, Carlo Ancelotti, Reyes de la Vega.
Según adelantó ayer el partido de las 12, existe un principio de acuerdo entre el Real Madrid y el Málaga para el traspaso de Isco. La operación se cerrará entre 25 y 30 millones de euros. Jugador que estará a las órdenes de Ancelotti, se espera que en las próximas horas el PSG haga pública la desvinculación del técnico italiano. En la Copa Confederaciones, para hoy, dos compromisos del Grupo A, el Italia-Brasil, con ambos clasificados para semifinales, donde uno será el rival de la selección española, y el Japón-México, sin nada a juego, ambos encuentros a partir de las 9 de la noche. La selección sub-20 debutó en el Mundial de Turquía goleando a Estados Unidos con doblete de Yesé y de Lofeu. Y hoy, Almería o Girona será un nuevo equipo de primera división. Los andaluces se impusieron en la ida en Montilivi por 0-1. Podrán seguir toda la jornada en tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde. Y les recordamos que el Barcelona se proclamó ayer campeón de la Liga de Fútbol Sala al imponerse en los penaltis al Pozo Murcia en el cuarto partido de la serie.
El mundo de la cultura está de luto y se abre la carpilla ardiente para dar el último adiós a Miguel Narros. Ramón García Freire.
El teatro era él, adiós al gran maestro, al renovador y referente de la escena española del último medio siglo. Había empezado como actor, luego fue figurinista y escenógrafo, y finalmente director de escena. El exdirector del Centro Dramático Nacional y colaborador de COPE, Juan Carlos Pérez de la Fuente, nos enfoca a Miguel Narros.
Nos ha ido el mejor director de escena que teníamos en España. Un maestro, un hombre de teatro total, un hombre que conoció el teatro por dentro y por fuera, que fue director del Teatro Español, el teatro público.
Nacido en Madrid en 1928, Miguel Narros obtuvo numerosos premios como el Nacional de Teatro y dirigió en dos ocasiones el Teatro Español, donde hoy van a ser velados sus restos. Algunos de sus montajes, como el de Yerma, El Castigo sin Venganza o El Caballero de Olmedo, se recordarán siempre. Los clásicos no tenían secretos para él. Pérez de la Fuente.
No es casual que se nos haya ido con las botas puestas y después de haber estrenado la semana pasada La Dama Duende, ¿no? Sabía como nadie desentrañar el verso, enseñaba a decir el verso muy bien.
Adiós al maestro, adiós a Miguel Narros.
Hacemos una pausa para la publicidad. Por aquí se ha quedado José Luis Restán, que nos va a contar enseguida las claves de la información religiosa de la última semana.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
En COPE trabajamos cada día para tu información.
Para explicarte lo que sucede y cómo te afecta. Y ahora tú también puedes hacerlo con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE.
Orientación profesional, título oficial de la Universidad CEU San Pablo, los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas para que sigas aprendiendo día a día junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Te apuntas?
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y por aquí sigue José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
De nuevo, José Luis nos cuenta ahora cuál es la actualidad religiosa de la semana, la que ha sido clara y ha ocupado páginas de periódicos, de programas de televisión y muchas horas de radio. Ha sido la de los 100 primeros días del Papa Francisco, que a veces se ha simplificado un poco diciendo pues el Papa Francisco está cambiando la Iglesia, está imprimiendo una dirección totalmente nueva y diferente. José Luis, dinos qué hay de verdad en esos titulares y qué no hay de verdad. Dinos realmente tú qué impresión tienes de estos 100 primeros días.
Hombre, son 100 días de un entusiasmo que es evidente, que no se puede negar, de un acento
nuevo en la guía de la Iglesia, que viene de la frescura de un hombre del nuevo mundo, como él mismo subrayó, y que trae, por lo tanto, pues la experiencia, que en ese sentido es bastante distante de la cansada Europa de aquellas todavía jóvenes iglesias. Y hay, es verdad que ha impreso un acento personalísimo de entusiasmo, de esencialidad, de austeridad, de comunicación muy, muy cara a cara, muy piel con piel, del núcleo esencial del Evangelio. Y en ese sentido podríamos decir que le ha metido una quinta marcha al camino de la Iglesia. Ahora, ver cesuras, ver fracturas,
rupturas, como
ver rupturas...
Hasta pues aquí se ha hecho una manera, a partir de ahora se hace otra.
No, es que, vamos a ver, es que si cogemos la historia de la Iglesia, que ya va camino de 21 siglos, y comparamos, no sé, pontificados o periodos, siempre hay cambio, yeah. Siempre hay cambio. Hay una renovación dentro de la continuidad. Se ha anunciado, y lo comentamos aquí, que la primera encíclica de Francisco se va a hacer sobre los materiales que había escrito Benedicto. Es decir, luego hay una serie de puntos de continuidad evidente. La pasión misionera, el deseo de salir al encuentro del hombre alejado, el deseo de una purificación de la Iglesia, el arraigar a la Iglesia en el fundamento que es Jesucristo, la prioridad absoluta de la gracia frente a las planificaciones pastorales, frente a la organización, frente a la institución. Todos son cosas absolutamente de profunda continuidad. Ahora, que el acento personal, particular, la puesta en escena de Francisco es totalmente nueva y tiene un brío, digamos, muy particular, no hay ninguna duda. Hombre, yo creo que Benedicto XVI lo dijo muy claro. Es que ya no nos acordamos cuando renunció. Hace falta alguien con una plenitud de fuerza, de cuerpo y de espíritu, para llevar adelante los desafíos que la Iglesia en este momento tiene que afrontar. Bueno, pues ya está. Pues eso es lo que evidentemente se ha propiciado y lo que estamos viendo en esos 100 primeros días.
José Luis, y esta semana también se han presentado los actos que van a tener lugar en octubre con motivo de las beatificaciones de nada más y nada menos que 500 mártires. Una película que aquí hemos recomendado, que ha sido Un Dios Prohibido, ha puesto otra vez el foco sobre el testimonio de muchos cristianos durante la persecución religiosa de los años 30, del comienzo de la Guerra Civil. ¿Qué importancia tienen estas beatificaciones, José Luis?
Bueno, tiene una gran importancia y en muchas dimensiones. Primero, no son 500. 500 es un número redondo porque no sabemos todavía el número. No se sabe el número.
Aproximadamente.
Sí, porque hay causas que están a punto de cerrarse, que pueden ser aprobadas en los próximos meses y que se incorporarían a este grupo. Probablemente estará en torno a los 520 los mártires que van a ser beatificados en Tarragona el próximo 13 de octubre. Se ha elegido esta ciudad porque hay un nutrido grupo que son de esa diócesis, entre ellos un obispo auxiliar, y además porque Tarragona es una de las diócesis históricas, de las primerísimas diócesis en suelo español, y donde está el lugar de San Fructuoso, que también fue uno de los primeros mártires en tierra hispana. Pero importancia, primero, yo creo que es el acto más importante que la Iglesia en España conjuntamente ha programado para el Año de la Fe, y es una ocasión de mostrar la fe en su culmen, que es la entrega total, y también demostrar cuál es el tipo de experiencia humana que la fe genera en las personas. Y eso se ve muy bien en la película que tú decías, porque no todo da igual, todas las ideologías dicen, bueno, la fe no es una ideología, todas las posiciones hay que respetarlas, bueno, pero unas posiciones conducen a determinados resultados existenciales y personales y culturales, y hay otras experiencias, como es la fe cristiana, que conducen a un tipo humano que abre la razón, que abraza, que perdona, que construye. En ese sentido, los mártires, yo siempre lo digo, no, y sin afán de ser especialmente provocador, son auténticos testigos de verdadera ciudadanía, eso que está ahora tan de moda. Y los nuestros lo fueron, porque frente a quien la pretensión totalitaria del poder político o del poder económico
y a la violencia,
ellos se alzan como un dique, con sus propios cuerpos, con su propia vida, con el testimonio de sus vidas, se alzan como un dique para decir no, para ponerle un límite a la prepotencia del mal. Y eso lo necesitamos recordar, por supuesto los católicos, hacer tesoro de esta memoria, que muchas veces la tenemos olvidada, pero lo necesita también una sociedad fracturada, desesperanzada, que piensa que uno no puede levantarse y decir aquí estoy yo en cuanto le van un poquito mal las cosas. Bueno, estos hombres y mujeres, las cosas humanamente les fueron muy mal, ¿eh? Porque en un momento determinado les arrebataron el don precioso de la vida. Y sin embargo ellos estuvieron allí enteros, dando un testimonio que uno cuando lo ve no puede por menos de decir, hombre, esto es una humanidad llena de atractivo.
José Luis Resta, muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Brasil. Dilma Rousseff promete un pacto para la mejora de los servicios públicos, pide acabar con la violencia y se compromete a contribuir a una reforma política profunda. Rousseff ha anunciado que recibirá a los manifestantes que pidan sus derechos, que reclamen sus derechos de forma pacífica. Corresponsal en Brasil, Arturo Lezcano.
Un gran pacto por los servicios públicos, destinar todos los ingresos del petróleo a la educación y reforzar el sistema de salud. Esas son las tres promesas que la presidenta brasileña Dilma Rousseff hizo en el discurso emitido anoche en televisión, dirigido a un país pendiente desde hace casi dos semanas de lo que ocurre en sus calles, tomadas por movilizaciones. Rousseff se mostró conciliadora con los manifestantes, pero condenó la violencia que se desata cada noche. La voz de las calles debe ser escuchada y respetada y no debe ser confundida por el ruido y la virulencia de algunos alborotadores. La intervención llega el día en que la presidenta reunió a sus ministros en gabinete de crisis después de la primera muerte derivada de las protestas. Ahora queda por saber cuál será la reacción en las calles.
China y la Unión Europea han acordado resolver la disputa comercial motivada por la imposición de un arancel a las importaciones de productos fotovoltaicos. Corresponsal COPE ABC en Pekín, Pablo Medíez.
La Unión Europea y China han acercado posturas para zanjar la guerra de los paneles solares que les enfrenta desde hace meses. Durante su visita a Pekín, el comisario de Comercio, Karel De Gucht, acordó ayer con su homólogo chino, Gao Hucheng, buscar una solución amistosa antes del 6 de agosto. En esa fecha, la Unión Europea tiene previsto cuadruplicar hasta el 47,6% los aranceles que graban los paneles solares de China, ya que considera que sus fábricas hacen dumping, es decir, que venden por debajo del coste de producción o reciben subsidios estatales. Gao Hucheng dejó entrever que China podría elevar los precios de las placas solares para evitar la subida arancelaria europea y rebajar la disputa comercial, que amenaza a otros productos como el vino. Como respuesta a las medidas de la Unión Europea, Pekín ha anunciado una investigación sobre sus importaciones de vino, que suman 763 millones de euros. Dicha cifra está muy por debajo de los 21.000 millones de euros que la Unión Europea importó en placas solares fabricadas en China, pero afecta seriamente a tres países que han liderado la investigación antidumping: Francia, Italia y España, donde están amenazados 21.000 empleos.
Un guardia de seguridad israelí abatió ayer a balazos a un judío en el Muro de las Lamentaciones, Tel Aviv. Daniel Blumenthal.
Una corte de Jerusalén extendió por cinco días la orden de detención del guardián de seguridad que mató a balazos el viernes por la mañana a un hombre de origen judío en la explanada del Muro de las Lamentaciones, el sitio más venerado por los miembros de esa religión. El guardia, que disparó por lo menos 10 balazos contra el hombre de 46 años que acababa de salir de los aseos, explicó que le había parecido sospechoso al oírle gritar en árabe Allahu Akbar, Dios es grande, metiendo su mano en el bolsillo para extraer algo. Pero la víctima no era un árabe extremista, sino un judío tradicionalista que había llegado al sitio santo para rezar y no portaba armas. Testigos dijeron más tarde que tiempo atrás el guardia y la víctima habían tenido una agria discusión.
Y en París el Tribunal Correccional ha condenado al actor Gerard Depardieu a una multa de 4.000 euros y le ha retirado el permiso de conducir durante seis meses por dar positivo en un control de alcoholemia. París, Asunción Serena.
Gerard Depardieu no irá a prisión, pero ha sido condenado a pagar una multa de 4.000 euros y le han suspendido seis meses el carnet de conducir por circular en moto estando ebrio. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de noviembre. El actor cogió su moto después de una comida bien regada en un restaurante parisino y tuvo un accidente sin gravedad. Pero cuando la policía acudió en su ayuda, el actor desprendía un fuerte olor a alcohol y fue sometido a un control que reveló que superaba el triple de la tasa de alcohol autorizada. El abogado no ha convencido al juez cuando ha asegurado que Depardieu había tomado sus últimas copas la víspera del accidente. El juicio tuvo lugar en ausencia del acusado, que entre tanto se ha nacionalizado ruso tras sentirse ofendido por las declaraciones del primer ministro Jean-Marc Ayrault, que calificó de lamentable el hecho de que quisiera exiliarse fiscalmente para no ser sometido a la tasa de impuestos del 75% que prometía el gobierno. Depardieu tampoco estaba presente para oír la sentencia, pues un nuevo rodaje le retiene en Chechenia.
En Marruecos, el ministro del Interior ha felicitado al ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, por las detenciones ayer en Ceuta de 8 personas presuntamente vinculadas a una red islamista. Beatriz Mesa.
Marruecos ha felicitado a España por la desarticulación en Ceuta de una red islamista que captaba a musulmanes para combatir en Siria las filas yihadistas. Ha sido el ministro del Interior marroquí, Mohamed Lasser, quien por escrito ha agradecido a su homólogo, Jorge Fernández Díaz, la operación española en la que no se ha necesitado esta vez la colaboración de Interior marroquí. Marruecos sigue muy atentamente el desarrollo de la crisis en Siria porque son muchos los jóvenes tentados por hacer la yihad contra el régimen de Bashar al-Assad y considera además que son potenciales terroristas para el futuro.
Y en Argentina continúa la polémica entre el gobierno de Kirchner y la justicia. Ernesto Coco, Buenos Aires.
El freno que la Corte Suprema ha dado al intento de la presidenta argentina de saltarse la Constitución y cooptar a la justicia, uno de los tres poderes del Estado, para convertirla en una notaría del Ejecutivo, ha exaltado los ánimos de Cristina Fernández a límites insospechados. La mandataria argentina no solo ha enviado a toda su tropa a calificar al Supremo de ilegal por no ser obediente al Poder Ejecutivo, sino que ella misma, en un acto conmemorativo de la creación de la bandera argentina, ha perdido la postura y ha atacado al Poder Judicial con una desmesura emocional pocas veces vista. El representante del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, acusó a la presidenta argentina de estar sembrando una especie de golpe de Estado contra la justicia y consideró muy preocupante la reacción de la jefa de Estado por el fallo del Supremo, que declaró inconstitucional la ley que establecía la elección directa y remoción de los jueces por parte del gobierno. Para Cristina Fernández de Kirchner, esta es apenas una batalla perdida, aunque prometió seguir con esta guerra.
Esta semana hemos estado todos muy pendientes del juicio de José Bretón, un juicio con jurado. ¿Es la mejor forma de juzgar estos casos utilizar un jurado? Vamos a intentar responder esa pregunta después de publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Ernesto Sáenz de Burúa. Nieves, te añado lo contado ya, que acaba de fallecer el director teatral Miguel Narros. Tenían 83 años.
Pues muchas gracias, Ernesto. Bueno, pues...
Ángel Espósito.
Comenzamos con una última hora. Condenan al celador de Olot a 127 años de prisión.
La sentencia se tiene en cuenta como atenuante la
con Paco González.
Noticia de última hora, Juan Pablo Colmenarejo. Muy buenas. Bueno,
Paco, la última hora nos lleva hasta la cárcel de Soto del Real de Madrid, donde acaba de salir de esa prisión Miguel Blesas, presidente.
Correcto, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Durante los últimos 5 días hemos visto cómo se desarrollaba el juicio a José Bretón, el que supuestamente acabó, o presuntamente acabó con la vida de sus hijos. Hemos visto cómo declaraba a su mujer, le hemos visto declarar a él, hemos visto declarar a los testigos. Es un juicio con jurado. Vamos a analizar qué significa la presencia del jurado en un juicio como este, con la ayuda de Jesús Zarzalejos, profesor precisamente de Derecho Procesal. Jesús Zarzalejos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, don Fernando.
¿Por qué este juicio se desarrolla con jurado y otros juicios como, por ejemplo, el de Marta del Castillo no tienen jurado?
Bueno, en este caso porque la acusación se formula solo por 2 delitos de asesinato que entran dentro del capítulo de delitos atribuidos al jurado por la Ley Orgánica de 1995. En el caso de Marta del Castillo, hay que recordar que inicialmente, efectivamente, también estaba atribuido al juicio por jurado, pero como el principal acusado, Carcaño, se inculpó de un delito de violación, y el delito de violación no forma parte de los que juzga el jurado, hubo un cambio de tribunal y pasó del tribunal de jurado a un tribunal profesional, aunque fue más bien una maniobra de lo que conocemos como fuga del jurado, que era lo que pretendía Carcaño, introducir un delito ajeno al jurado para someterse a un tribunal profesional, aunque luego se retractó de aquella autoinculpación del delito de violación, por el cual además fue absuelto.
Ya, pero el jurado es una institución más propia del derecho anglosajón que de nuestra tradición. En España, tradicionalmente, no había jurados. ¿Por qué este cambio?
Vamos a ver, en España, como en Europa continental,
sí,
también hay jurado, y en España lo hubo pues prácticamente desde 1876,
sí,
prácticamente hasta la Guerra Civil, hubo un tribunal de jurado que también mereció en su momento críticas, sobre todo por los fiscales. Hay que también tener en cuenta la época en la que este jurado se implanta, una sociedad muy muy agrícola, en la que se sancionaba muy severamente los delitos contra la propiedad, en cambio había más levedad en las sanciones contra la vida o contra la integridad física, y no terminó de cuajar,
¿eh? Sí.
En España no terminó de cuajar y había múltiples peticiones de los propios fiscales pidiendo una revisión de la ley. En Europa continental el jurado se va extendiendo a partir de la Revolución Francesa, que lo implanta como un mecanismo de control político sobre los jueces del antiguo régimen, aunque ya el jurado puro anglosajón ya estaba vigente pues en Estados Unidos, que tenía un carácter constituyente, y en Inglaterra pues desde el siglo XIII, cuando se arranca a Juan sin Tierra en la Carta Magna el jurado, el juicio entre pares, más bien como una especie de limitación del poder real. En España realmente no tenemos una tradición juradista, y además se produce la incorporación a la Constitución como una especie de desagravio al jurado para dejar claro el cambio de régimen que se produce en 1978, pero fíjese que tardamos 17 años en implantarlo con la ley orgánica.
Pero porque hay un cierto rechazo, digamos, a la fórmula, ¿no?
Sí, claro, porque en España se elige la fórmula del jurado puro, que prácticamente en Europa continental no existe, salvo con Bélgica, donde también produce muchos problemas. La fórmula tradicional en Europa continental es el jurado mixto, integrado por jueces legos y jueces profesionales, que claro, pues lima, por decirlo así, todas las aristas que tiene el encomendar a ciudadanos que no tienen vocación jurisdiccional, que su función no es la de juzgar a sus vecinos, pues los riesgos propios de esta actividad, ¿no? Entonces lima todas esas asperezas, esas aristas y sobre todo los enormes riesgos que se han descargado en el jurado puro en España, que fundamentalmente, don Fernando, algo tan impropio del jurado puro como es el deber de motivar. La motivación es una técnica jurídica, por eso el jurado puro anglosajón no motiva.
Ya, simplemente dice si es culpable o no.
Exactamente. No, ya. no, porque motivar es una técnica. ¿Cuántas veces, incluso en los propios tribunales profesionales, dictan sentencias que no están suficientemente motivadas y se revocan?
Ya. Pero, profesor, entonces, de su análisis lo que deduzco es que el jurado está sobredimensionado en España.
Bueno,
en sus competencias, digo.
Desde mi punto de vista, está. Primero para mí es un anacronismo.
Sí.
Yo creo que en la justicia del siglo XXI a lo que debemos tender a la profesionalización.
Sí.
Porque es un servicio público, aunque no me gusta mucho este término, aplicado a la jurisdicción, en el que están en juego los bienes más importantes del ciudadano, que es su libertad y su patrimonio. Por lo tanto, esto hay que encomendarlo a profesionales que se forman específicamente para eso y que además tienen unas garantías constitucionales permanentes de independencia, de imparcialidad, inamovilidad, etcétera, que no las tienen nuestros vecinos, que son elegidos aleatoriamente para prestar este servicio. Pero es que, además, la fórmula elegida del jurado puro es inconveniente, por las razones que les he comentado, y además, efectivamente, la ley del 95 atribuía un, digamos, número excesivo de delitos, algunos de ellos muy complicados, como, por ejemplo, el cohecho, el delito de cohecho. Hay un anteproyecto de Código Procesal Penal ahora, que estudiado y preparado por una comisión del Ministerio de Justicia, que reduce drásticamente las competencias del jurado al delito de asesinato y de homicidio consumados, a los delitos contra la vida en sentido estricto.
Profesor Jesús Azalejos, profesor de Derecho Procesal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, don Fernando. Hasta luego.
Y cuando faltan 2 minutos para las 7 de la mañana, 6 en Canarias, llega la sección más esperada de la radiodifusión española del fin de semana, el resumen de prensa de Gloria López Navas. Gloria, cuéntanos ¿Qué dice la prensa hoy?
Pues comenzamos por el diario ABC, su titular más destacado. Hacienda no haya un solo indicio contra la infanta, y la imagen de portada precisamente para la infanta Cristina. Dice este diario que los inspectores no ven delito ni en doña Cristina ni en la mujer de Diego Torres. El diario La Razón ha tenido acceso a la declaración del expresidente de Caja Madrid, de Miguel Blesa. Dice que mantuvo durante las 2 horas y 45 minutos que duró el interrogatorio que no había tomado la decisión de ejercer ninguna compra en referencia al National Bank de Florida, y que el juez Silva le llegó a decir a Blesa que, se lo digo, tengo que salvar el tipo. El Mundo titula: las autonomías declaran la guerra a la reforma Soraya. Cataluña anuncia que no devolverá ni una sola competencia y pide que se eliminen varios ministerios. Para Andalucía es un desatino, para Asturias una injerencia y para Canarias el triunfo de la derechona. El diario País, el titular más destacado: Londres espía millones de llamadas y correos por la red de fibra óptica. Dice este diario que los servicios secretos británicos saquean los datos confidenciales de miles de ciudadanos y los comparten con Estados Unidos. La Vanguardia: las autonomías recelan del plan para adelgazar la administración. Asegura este diario que el gobierno sostiene que la reforma va a permitir ahorrar 37.700 millones si las comunidades ayudan, pero que la Generalitat replica que las medidas son una recentralización encubierta. Y el periódico Recentralización dice este diario que Rajoy intenta limar las autonomías con la excusa de ahorrar 37.000 millones sin concretar las partidas, y que el gobierno catalán asegura que no aplicará la reforma, pero que teme, eso sí, que se le condicione la financiación.
Gracias, Gloria. ¿Por qué estará tan reticente la prensa catalana a esta reforma de la administración aprobada ayer por el gobierno?